En uno de los diáconos de la semana, de esta iglesia, la semana pasada, al salir, vio a su esposa. Y dice, ni pienses en enfermarte el próximo domingo. La única manera es que no vas a ir a la iglesia es que estás en el hospital. Así es que nada más divertido que hablar a las mujeres. Por años he hecho una práctica, no lo hago cada mes. Pero si lees cinco salmos y un capítulo de Proverbios al día, puedes terminar ambos libros en un mes. Es una práctica muy, muy buena, te ayuda a cultivar sabiduría. Pero nunca he estudiado los Proverbios desde que empecé a caminar por el libro. Y lo que he descubierto de lo que dice la familia. Lo que parece aparenta ser es que dirige el rol que yo tengo en la manera que voy a fallar en ese papel, ese rol. En enfrentar a Cristo, los padres traen disciplina a los hijos. Es donde batallan los padres más. No sé si tienes así un hijo, pero yo tenía un hijo. No importaba cuánta edad tenía, de 3 años en adelante, tenía mejor idea de todo lo que había en la casa. Yo llegaba a casa y mi esposo estaba ahí y estaba en lágrimas. Los he disciplinado todo el día. Nunca lo voy a entender. Y en un punto donde la disciplina te fatiga, y así es que te haces para atrás. Así dice el proverbio. Asegúrate que lo disciplinas. ¿Para qué? Para que cuando caminas hacia Jesús y sabes dónde están las orillas, los límites del camino. No los leímos todos, pero en varios lugares dice a los hombres, no te voltees con tu corazón o tus ojos de tu esposa. Debes de estar intoxicado con ella física y emocionalmente. Y es una dificultad para el hombre. Porque lo que enriquece a una mujer dentro de una relación es irritante. Y tenemos algo muy difícil, tenemos complejos. Y Dios dice que debes de amar a tu esposa de la misma manera que Jesús la ve a ella, que si lo haces, sienta todo de tu esposa. También dirige eso. Y lo viene también a dirigir a las mujeres. Vamos a empezar en el libro de Génesis. Vamos a volver a Proverbios, a lo malo, en un momento. Aquí está toda la policía, tengo una escolta en caso que lo necesito. Génesis 2:18, mira lo que dice. Recuerda, Adán y Eva no pecan hasta el capítulo 3. Así es que el rol y su misión está aquí en Génesis 2. Pablo va a hacer un argumento en su libro que la sumisión está dentro de la historia de la creación. Y Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Así es que hace eso en el versículo 21. Entonces se cae en un sueño profundo de las costillas, cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre y dijo, esto ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomado. Aquí está la cosa. No hay pecado. Así dice que es una ayuda idónea. La manera en que la ayuda, ella tiene que verbalizar lo que tiene que ayudar. No tiene que ayudarle nada espiritualmente porque no hay pecado. Le va a decir, mira lo que Dios puso en la tarde. Qué bonita imagen. No tiene que corregir porque Él es santo. Están conectados. No hay problemas. El día de hoy, las mujeres hablan 70,000 palabras al día y los hombres 25,000. En serio que es verdad, confíen en el pastor. Dice, bebé, me tengo que ir a dormir, pero no te he dicho todo lo que ha pasado. Están muy bien conectados. Ella lo debe de ayudar, ella va a verbalizar varias áreas. Número uno, él va a plantar cosas. Él está planteando y si quiere plantar brócoli, le va a corregir, ¿no? Dice, no, no es temporada. Asumiendo que ella era de Texas, cuando estaban en la cultiva, en el jardín, en el huerto. Pero también le va a ayudar a nombrar los animales. Hay mucha libertad dentro de su relación. Vaya a ayudar a nombrar los animales. Yo creo que este es un gato. Creo que esto es un gato. Dice, no, los gatos no van a venir hasta después de que pequemos. Esto es un perro. Yo sé que voy a recibir emails de eso. Ella va verbalmente a hablar con él, pero no va a haber ningún problema. No hay pecado. No tiene que corregirlo espiritualmente o emocionalmente. Y en todas estas áreas comparten. Pero después viene el problema en Génesis 3. Cuando ellos caen, pecan y comen del fruto y Dios los enfrenta. Le dice a Adán, ¿dónde estás? Estoy acá escondido. Estos ya perdieron a él. Su vida espiritual está quebrantada. Tan quebrantado de sí mismo. Y le va a decir, la mujer que tú me diste, me dijo que comiera. Él le va a echar toda la culpa, no con su nombre. Así es cuando son echados del jardín, del huerto. La conexión está quebrantada. El mundo está quebrantado, necesita más ayuda que antes porque ya no hay comida, ya no hay. Después de Génesis 3, su asistencia verbal tiene que ser verbal, tiene ahora que venir en tres áreas. Ella va a tener que corregirlo. Muchas veces, o a veces espiritualmente. En la manera, va a haber tiempos donde él va a caminar erróneamente y como su ayuda idónea lo va a tener que ayudar, le tiene que decir verbalmente, decirle. Y es donde Dios quiere que vayamos, pero no deberíamos ir de este lado. Ella tiene que hacer eso. Ella tiene que hablar con él verbalmente. Cuando el proceso de conexión entre ellos está quebrantado. Ahora, mujeres, quiero que me escuchen muy cuidadosamente. Lo he hecho muchas veces. No puedo usar la palabra que quiero usar porque no quieren que sus niños escuchen, que es sinónimo de tonto. Así es que pedí una palabra hebrea para un hombre que es un tonto. Rosh Padish, que quiere decir es un insensato. Tu esposo es un Rosh Padish. Lo que quiere decir es esto. Lo que tú le digas que necesitas el día de hoy, no se va a acordar de él mañana, de ello mañana. Vas a decir, no, 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 no hay ningún pero. Él no se va a acordar de ello mañana o el siguiente día o el siguiente día. Le tienes que decir mañana lo que. Pero si él me ama, él es un Rosh Padish. ¿Por cuánto tiempo va a ser un Rosh Pedish? Hasta que tú te pongas delante de su ataúd. Así se va a tardar. Pero si Él me ama, Él sí te ama, pero es Rosh Pedish. Es un don. No lo queremos hacer con esa intención. No nos levantamos en la mañana y dijimos, ¿sabes qué? Voy a irritar a mi esposa para que me regañe, para que me llame la atención. Somos es Rosh Pedish, que es cabeza de chorlito, cabeza hueca. Nosotros nos tienes que recordar, nos tienes que decir lo que necesitas. Va a tener que hacer esa mujer, porque Él no se va a acordar. Y tú, sí. Y tú eres su ayuda idónea. Tu trabajo es ayudarle espiritualmente y emocionalmente, como lo hizo. Tu responsabilidad es ayudarlo. Pero aquí está el problema. Tú vives en sometida. El problema el que viene en las mujeres, y ese es donde lo dirige Proverbios. Estás bajo sumisión de este hombre y vienes a él y le dices, no es así como debemos hacer las cosas. Y él no se detiene y sigue haciéndolo y sigue caminando por el camino que tú sabes que Dios no quiere que vayan. Y hablas con él cómo conectar contigo y no lo hace. Y sigue caminando un camino desconectado de ti. Y estás bajo sumisión con un hombre que no te ama como Cristo debe de amar, como Cristo ama a la iglesia y no está bajo sumisión a Cristo. Es aquí donde viene la tentación a ti. Mira Proverbios. Vamos a empezar en 17:1. Vamos a hablar varios versículos, pero escucha lo que dice. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Ahora el 19:13. Dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Es mejor vivir en la esquina de un techo que compartir casa con una mujer que contendosa. Es mejor vivir en el desierto que una mujer contenciosa. 25. Proverbios 25, 24. Proverbios 27, 15. Quédate ahí. Voy a leer este pasaje de Primera de Pedro. Perdón. Ustedes, mujeres, someter a sus maridos, porque si son desobedientes a la palabra, se han ganado sin palabras, pero por tu testimonio, al observar tu comportamiento. Ahora, esto es lo que sucede. Estás atorado en una relación con un hombre que no está en una relación con Jesús y no te ama a ti. Tú lo debes de ayudar. Así es que lo tienes que verbalizar. Pero el problema viene cuando él no responde a tus direcciones verbales. Y porque estás dentro de esta relación, y estás viendo que esta cosa va al sur, ambos espiritualmente y emocional. Tienes hijos en esa situación. Los estás viendo que están creciendo en esto. Y estás batallando que ven y ven a papá que le falta caminar en Dios. Y ahora tratas de desesperadamente controlar la situación con tu lengua. Por eso dice Pedro, si tu esposo no es creyente, no te lo ganas con palabra. Tienes que sentarte con Él y decirle, tú y yo somos pecadores. Jesucristo es el que nos puede salvar, te puede salvar a ti. Tienes que decir lo que tú sabes. Cuando dice que sin palabra y no está caminando donde debería, tu responsabilidad como ayuda idónea le debes de hablar donde está mal. Tu responsabilidad que no decirle que no estás conectada correctamente con Él. Pero la tentación es, para ustedes mujeres, cuando Él no responde, tienes hijos a la casa, están viendo que papá cómo se comporta y viene a ser tentador tratar de controlar a tu esposo con tu boca. Y has llegado a ser contenciosa, pero escúchame aquí, mi cuidadora, estás sobrepasándote el rol del Espíritu Santo de Dios. No es tu papel convencer a tu esposo, conviccionarlo. Eso es la responsabilidad de la tercera persona de la Trinidad. Tu papel es traer verdad y es todo. Es difícil cuando estás viviendo en sumisión a un hombre que no camina con Cristo, no te ama a ti apropiadamente y a ti estás en dolor y batallas. Y viene a ser inmensamente difícil y lo quieres desesperadamente volverlo a Jesús, volverlo a ti, pero en realidad lo que pasa es lo que está afectando los matrimonios. Tenemos hombres que son tentados a voltearse de la esposa y ella se empieza a pegar con ataques verbales en enojo y está una brecha muy grande, aunque tengas tu anillo. Ya terminaste en el matrimonio. ¿Qué tienes un hombre que dice, yo voy a caminar con Jesús? No estoy conectada contigo, vamos a hablar de esto. Vamos, vuelve de nuevo. Ya no lo tienes que controlar. El matrimonio solamente son dos cosas. Es muy malo. El hombre se voltea, le da la espalda a su esposa y la mujer quiere controlarlo para que voltee. Así es que llega a ser difícil. Entonces, ¿qué haces? La respuesta es en el último capítulo. Mira Proverbios 31. Versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Mujeres, escúcheme a mí. Escúcheme. Tú deja que Jesucristo decida que serás una mujer virtuosa, no tu esposo. Tú deja que Jesús confirme en tu corazón si eres una esposa excelente. Eso es entre tú y Jesucristo. Porque algunos de ustedes son esposas excelentes y tu esposo no lo valora, no lo habla, no lo honran y no lo respetan. Yo no quiero que tú ates el valor tuyo a un hombre que no te honra, quien eres en Jesucristo. Quiero que lo ates a tu Salvador porque Él es el que importa. Mira lo que dice. Versículo 12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Quiero que bases tu excelencia en Cristo. Quiero que ves a tu esposo y lo bendigas todos los días de tu vida. La pregunta que yo me hicieron esta semana, la pregunta que muchas mujeres que hacen, ¿qué tal si Él no cambia? No dice aquí nada que Él va a cambiar. Tú no estás en el matrimonio para cambiarlo. Tú estás en el matrimonio para amarlo, para respetarlo, para hacerle bien todos los días de tu vida. Aunque cambie o no cambie, no tiene nada que ver. Tu meta no es cambiar a tu esposo. tu meta es, lo voy a cambiar, lo voy a hacer que sea como Jesús, voy a hacer que me ame. Entonces tu lengua va a sobre reaccionar y él se va a ser más rebelde y se va a dar la espalda de quien tú eres. Si lo hace bien y él no conecta, eso no es tu problema. Tú hazle bien todos los días de tu vida. Mira en versículo 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Mira el 28. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Quiere asegurarte que el ministerio a tus hijos, tu ministerio es tus hijos y afuera de la casa. No te quieres enfocar solamente en tu familia. Enfócate en tu familia y afuera de tu familia. Porque quizás necesites gente fuera de tu hogar. Mira el 25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. ¿Cómo sonríes al futuro cuando tu esposo no está respondiendo a tu clamor? Cuando le dice, bebé, necesito que te conectes conmigo, no estamos caminando como Cristo quiere que como caminemos en la familia. ¿Cómo vas a sonreír al futuro de una manera? Tú confía que Dios va a hablar a través de quien tú eres y lo que tú dices, si lo diriges al mínimo. Él tiene libre albedrío y quizás no va a responder. Pero tu trabajo es de vivir una manera que el Espíritu Santo lo guíe. Porque si no, te guíe. Porque si no lo haces, entonces detienes que el Espíritu Santo hable. Tenía esta mujer que su esposo era un alcohólico. No solamente es un vaso de vino antes de cena. No, era un alcohólico por muchos años. Ella llegó a mi oficina. Dice, he hecho todo. Proverbios 17 hasta el último. Quizás lo que yo deja de hacerlo. No quiero que digas otra palabra. Ella sabe cómo te siente. Tú ve a casa. Tú pídele a Jesús que trate con su corazón. No siempre sucede de esta manera, pero viernes en la noche, el domingo en la mañana, llega el domingo y toma mi mano y me dice, quiero a Jesús que cambie mi vida. Él llegó a ser, dejó de tomar ese domingo. No siempre sucede de esa manera, pero esto es lo interesante. Estaba en 81, 86, estaba en Midland, el aceite estaba alto. Y él está trabajando en las norias de aceite. Está ganando mucho dinero, va a Vegas. Él les dio bonos, aguinaldos en Navidad a sus empleados, dinero por donde quiera. Así es que se seca el aceite, su negocio se seca. Y nunca recuerdo, estábamos sentados en el kettle, allá en Midland. Él me ve y me dice, ¿me puedes explicar por qué cuando yo estaba emborrachándome 2-3 veces a la semana, hacía dinero por donde quiera, y ahora que vengo a Jesús, muy apenas puedo aportar para mi hogar? ¿Me puedes explicar eso? Le dije, no puedo. Te debo decir que debes de seguir a Jesús. Me hablaron unos años después para hacer su funeral. Volví a Midland y su hijo le pregunté, ¿tu papá volvió a tomar? Dice, Chris, nunca volvió a tocar otra vez el alcohol. Si ella hubiera hablado, convencerlo de dejar el alcohol, él hubiera vuelto. Pero cuando Jesús trata con un hombre, él pone la convicción en su alma que aún no pueden, las leyes no pueden deshacerlo. Si tú quieres convencer a tu esposo con tu propia lengua, está bien, hazlo, pero deja mejor que el Espíritu Santo convenza, conviccione a tu esposo. Eso es tu llamado. Es difícil porque no te amamos bien, no caminamos bien y estás aquí atorado con quien somos. Yo lo entiendo, pero eso es tu llamado. Y ahora mira esto, versículo 26. Abre su boca con sabiduría y a la ley de clemencia está en su lengua. Su boca, sabiduría, su lengua, clemencia. Pídele a Dios que te haga saber qué decirle a tu esposo, sabiduría, y pídele cómo decírselo con clemencia. Tú habla. No dejes que tu esposo te diga que no dejes de hablar. Tú habla a tu esposa. Eso es tu responsabilidad, es su ayuda idónea. Pero tú pídele a Dios por sabiduría y por clemencia. Y ahora mira esto. Versículo 30. Engañosa la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mujeres, eso quizás no llegue de tu esposo. Pero si viene de Jesús, eso es lo que realmente importa. Tú tienes un llamado muy fuerte, mujeres, en el matrimonio. No lo debato. Es más difícil que nuestro llamado como hombres. Las cosas que los hombres batallamos con conexión, con santidad. Tienes un hombre que es santo, hace todo lo que puede hacer para conectar contigo, pero algunos de ustedes no, te digo. Mujeres, tú tienes que vivir los principios de la Escritura sin importar el hombre que tengas en casa. Porque al final del día, todo lo que realmente importa. Si tu esposo piensa bien de ti, qué bueno. Pero si no lo hace, vas a ir a la tumba con Jesús. Está bien contigo. Y eso es el gran honor en la vida. Vamos a orar. Padre, te pido, las mujeres que están aquí que no se han casado, Padre, deja que no vean a un hombre o salgan con alguien que no vale ahora a tu hijo y no busca tu corazón. Padre, para los hombres que están aquí con esposas sometidas, que caminen contigo y hagan lo mejor para conectar con tu esposa. Y para las mujeres que están aquí, que están solas, deja que ellas sientan tu corazón hacia ellos cuando ellos no pueden sentir el corazón de su esposo. Y gracias por tu amor y tu honor y tu cuidado por las mujeres en esta iglesia que batallan en el hogar. Hónralos, bendícelas. Y gracias por lo que representan para aquellos en este mundo. Que Jesús es más grande que un hogar disfuncional. Hónralos. En el nombre de Jesucristo. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados. ¿Nunca has conocido a Jesús? Caballeros, quizás ustedes tengan que hacer esto el día de hoy. El personal y yo estamos aquí. Te vamos a enseñar cómo encontrar a Cristo. Dios te está llamando a ser parte de este compañerismo. Si tú tienes que hincarte con tu esposa y no has sido el líder espiritual y no has conectado bien, ahí mismo póstrate delante de Dios. Como el Espíritu Santo hable contigo esta mañana, tú respondes.